Siguiendo con nuestros estudios generales de los libros de la Biblia, ahora nos toca Joel, libro de Joel. Voy a pedir a su hermano David Josué, si es amable, de pasar al frente y ayudarnos con la lectura de este libro, el profeta Joel. Estamos en los profetas menores, y son menores, no de importancia, pero se les llama menores porque son más breves. Joel tan solo tiene 3 capítulos en comparación, por ejemplo, con el libro de Isaías, que tiene 66. Los 3 capítulos creo que tenemos tiempo de leerlo. El mensaje es breve. Pues mientras que lo buscan, unos datos técnicos sobre este libro. El profeta Joel escribió unos 800 años antes de que nuestro Señor Jesucristo naciera. No sabemos nada, absolutamente nada acerca de Joel, solo que su padre era Petuel, como dice el versículo 1. El nombre de Joel es muy común en la Biblia. 14 personas se llaman Joel en la Biblia. Nombre favorito de los hebreos, y el nombre significa Joel. Dios, Jehová es Dios, el Señor es Dios. Y con razón es uno de los favoritos preferidos de los hebreos. Hoy leamos la profecía de Joel, todos atendiendo a la lectura de las Sagradas Escrituras. Este es un medio de gracia. Dios nos da una bendición especial a escuchar la lectura de la Palabra de Dios, como nos promete Apocalipsis 1:3. Libro de Joel, los 3 capítulos.
Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días, o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo del revoltón había dejado. Despertad, borrachos, y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león, y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid, y descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó, sus ramas quedaron blancas. Lloró, llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. El campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundidos, labradores, gemid viñeros, por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca, y pereció la higuera. El granado también, la palmera y el manzano, todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. ¡Ay del día! Porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. ¿No fue arrebatado el alimento de la tierra, el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios? El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. ¿Cómo gimieron las bestias? ¿Cuán turbados anduvieron los atos de los bueyes? Porque no tuvieron paz. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto, y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramaron también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas, y fuego consumió las praderas del desierto. Tocad trompeta en Sion, y dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extendió el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama, como el hurto, el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán, como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes, como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro. Cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo, ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aún cayendo sobre la espada no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor, y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? Por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón, y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá, y dejará bendición tras de él? Esto es, ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sion, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar, lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio de tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, dónde está su Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan, mosto y aceite. Seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor, y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sion, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y aconteceréis, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte Sion y en Jerusalén habrá salvación, porque ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Porque aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra, y echaron suertes sobre mi pueblo, y dieron los niños por una ramera, y vendieron las niñas por vino para beber. Y también, ¿Qué tengo yo con vosotros, Tiro y Sidón, y todo el territorio de Filistea? ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza. Porque habéis llevado mi plata y mi oro, y mis cosas preciosas y hermosas metisteis en vuestros templos, y vendisteis los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos para alejaros de la tierra. He aquí, yo los levantaré del lugar donde los vendisteis, y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza, y venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá, y ellos los venderán a los sabeos, nación lejana, porque Jehová ha hablado. Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestros hoces, diga el débil, fuerte soy. Juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echadla os, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor, y Jehová rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo, y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto, y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová, y regará el valle de Sidón. Egipto será destruido, y Edom será vuelto en el desierto asolado, por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por generación y generación, y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sión.
No se nota tanto en español, pero en el idioma original se nota que Joel escribió con mucha elegancia, mucha elegancia. El mensaje de este libro es muy sencillo, muy pero muy sencillo. No sé si notaron, pero en la primera parte del libro nos encontramos con problemas, nos encontramos con plagas, plagas de langostas, sequía, hambre, una invasión de un gran ejército, problema tras problema, dice el versículo 4, lo que quedó de la oruga comió el saltón. Lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Pero en la segunda parte nos encontramos con promesas, promesa tras promesa. Nos dice el versículo 21 del capítulo 2, tierra no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Y ustedes pueden ver el contraste, son casi las mismas palabras que había usado en cuanto a los problemas. Vosotros también, versículo 23, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las ceras se llenarán de trigo, los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Entonces, en la primera parte, problemas. En la segunda parte, promesas. En un lado, maldición. En el otro lado, bendición. Y realmente es el mensaje de Joel y es el mensaje de toda la Biblia. Maldición o bendición. Conmigo Deuteronomio capítulo 11, por ejemplo. Las palabras de Moisés, principio de la Biblia, Deuteronomio capítulo 11, nos dice en el versículo 26, el quinto libro de la Biblia. Deuteronomio 11, 26. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyere los mandamientos de Jehová vuestro Dios que os prescribo hoy. Y la maldición si no oyere los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. O en las palabras de Isaías, el capítulo 1 y el versículo 19. No lo tienen que buscar, se lo voy a leer. Isaías capítulo 1 y el versículo 19. Después de ese famoso versículo 18 que tal vez lo conocemos de memoria. Pero en el versículo 19 y 20 nos da el final y la conclusión. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Ahí están las dos cosas. O como nuestro Señor Jesucristo le enseñó a Nicodemo, Juan 3:16, ahí está la bendición. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está la bendición. El que en él cree no es condenado. Pero también leemos en el versículo 18, el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahí están las dos cosas, la maldición o la bendición. En un lado la maldición, en el otro lado la bendición. Ahí, por así decirlo, de eso se trata Joel capítulo 1, la mitad del capítulo 2, la maldición y la última parte nos habla de la bendición, de las promesas de Dios. Ahora, vamos a, por así decirlo, esta tarde presentarnos ante esas dos posibilidades. ¿Maldición o bendición? O como dice Deuteronomio 27, de estar en el monte Ebal o estar en el monte Gerizim. La clave está en el medio de Joel. La clave está en el párrafo que comienza el capítulo 2 y el versículo 12 y termina con el versículo 18. Ahí está la llave del libro de Joel y ahí está la división y ahí nos vamos a dividir toda la humanidad, ya sea en la maldición del monte Ebal o la bendición del monte Gerizim. Y eso es lo que puede hacer la diferencia en nuestras vidas, en nuestras vidas. ¿Queremos la maldición o queremos la bendición? ¿Qué es lo que Dios requiere? Joel nos enseña claramente. Por eso pues, versículo 12, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo. Y nos vamos a concentrar, y sigue, ¿verdad?, por supuesto, esa división y lo que Dios requiere, pero nos vamos a concentrar en estos dos versículos de Joel en esta tarde. Y vamos a aprender tres cosas sobre el arrepentimiento. Y esa es lo que hace la gran diferencia entre la maldición o la bendición de Jehová. En primer lugar, anoten la motivación al arrepentimiento. Nuestro texto dice, por eso pues, Joel 2:12, por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Por eso pues, ¿por qué? Bueno, muy fácil. Leemos en el versículo 11. Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová, y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Por eso, pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí. ¿Por qué? Por el día de Jehová, el día del Señor. Joel es el primero de los profetas que enfatiza el gran día del Señor. El versículo 15 del capítulo 1 nos dice, ¡ay del día! Porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Versículo 1 del capítulo 2. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Versículo 11. Porque grande es el día de Jehová, y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Versículo 31 del capítulo 2. 31 del capítulo 2. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Capítulo 3 y versículo 14. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Arrepentimiento, la motivación que nos da Joel nos dice, el día del Señor, el día de Jehová, el día del Señor viene. Ahora, ese día no es un día de 24 horas. En la Biblia nos encontramos a este día y se refiere a ese periodo de la manifestación soberana en juicio y recompensa. Y culmina, por supuesto, con la gloriosa revelación de nuestro Señor Jesucristo en el fin del mundo. Ahora, no tenemos tiempo de estudiar todo este gran tema bíblico de lo que es el día del Señor. Pero lo único que quiero subrayar esta tarde es que el final del día del Señor es algo terrible. Es algo muy, pero muy terrible. Joel nos dice, ¿quién podrá soportarlo? Es espantoso, nos dice Joel. Nadie puede escapar. A mí me parece que somos orgullosos. Somos necios. Somos vanos en nuestra imaginación. Y pensamos, yo sí puedo soportar ese día. Yo sí puedo soportar la ira de Dios. Así como los necios, ¿verdad?, que estuvieron viendo las noticias del maremoto en Asia. Y dicen, bueno, si yo lo hubiera visto, pues yo hubiera corrido. Yo me hubiera subido a un monte. Yo me hubiera subido a un edificio. Yo pasó en segundos, hermanos. Y nadie escapó. En los segundos, más de 150 mil personas pasaron a la eternidad. No pudieron escapar el maremoto. Y el hombre es necio que cree que puede escapar el maremoto y el gran terremoto de la ira de Dios al final. Apocalipsis 6:15 precisamente usa las palabras de Joel, Juan, y nos dice, el último libro de la Biblia, cuando describe que va a pasar al final, Apocalipsis 6:15, los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Y la pregunta es retórica, es decir, nadie va a poder sostenerse en pie. Ese día de verdad es terrible, va a ser espantoso. ¿Se imaginan? Van a querer morir y no van a poder. Van a querer morir y no van a poder. Joel nos dice, por eso, por ese día, te tienes que arrepentir. Te tienes que arrepentir antes que venga ese día, antes que venga el día de juicio y recompensa. Estas profecías, hermanos, tal vez algunos de ustedes estén interesados, ¿verdad?, en lo que es Joel y sus profecías de los últimos días, pero hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando leemos Ezequiel, Daniel, Apocalipsis. Esas profecías no se tratan de descubrir quién es el 666. No se trata de descubrir cuándo va a empezar el milenio, cuándo va a empezar la tribulación y todo eso. Esas profecías fueron dadas para que nos arrepintamos. Para que nos arrepintamos. Por eso, pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí. Convertíos a mí. O tal vez alguien está pensando y alguien ha escuchado estas cosas ya desde niños y piensa, bueno, Cristo no viene. Hace mucho que me están diciendo que Cristo viene. Y ahí viene el último día. San Pedro contesta esa objeción cuando él escribe en su carta. Segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 9. Y no es coincidencia que usa los mismos términos de Joel. Segunda de Pedro 3, 9. Pueden ustedes comenzar a leer con el versículo 1 y ven que se trata de este mismo contexto y cómo él contesta a los burladores que dicen, ¿verdad?, que Cristo no ha venido y que Cristo no viene. Pero él nos dice en el versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. El fin del mundo, el fin de tu vida, ciertamente es motivación al arrepentimiento. No vas a vivir para siempre. Ninguno de nosotros va a vivir para siempre en este mundo. Tenemos que estar listos. Tenemos que arrepentirnos. Realmente nuestras buenas obras son como trapos sangrientos de inmundicia delante de Dios. Tenemos que arrepentirnos y estar listos para ese día. Y lo que Dios requiere es que nos arrepintamos. Que te arrepientes de tus fornicaciones. Que te arrepientas de tus mentiras, de tus desobediencias, de tu pornografía. Que te arrepientas de tus codicias, de tus rencores, de tus hurtos, de tus soberbias, tus enojos, tus griterías. Que te arrepientas que no has sido un buen hijo. Tal vez no eres desobediente y rebelde, pero realmente no has sido un buen hijo. Hay pecados de comisión, como decían los teólogos y los puritanos antes. Hay pecados de comisión. Y hay pecados por omisión, cosas que no hacemos. Y muchas veces como cristianos podemos pensar, bueno, yo no estoy en la cárcel, yo no fumo, yo no tomo, yo no. Pero hacemos lo que Dios nos pide también. También debemos de pensar eso. Arrepintámonos, hermanos, que no hemos sido buenos esposos como debemos, buenas esposas, buenas madres, buenos padres, buenos hermanos. Tenemos que arrepentirnos. Arrepentirnos, nos dice Joel. El día del Señor viene. Pero nuestro texto nos da otra motivación al arrepentimiento y creo que es mejor. Ahí están las dos cosas, pero para mí aquí está lo más precioso y la gran motivación al arrepentimiento. Nos dice el versículo 13. Rasgad vuestro corazón, Joel 2:13. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Y convertíos a Jehová vuestro Dios. Porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Arrepiéntete, Dios es misericordioso, Él es clemente. Y el sentimiento, cuando dice Él que se duele del castigo, el sentimiento es el de Ezequiel 33:11, cuando el profeta registra las palabras de Dios. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Arrepiéntanse, yo no quiero que mueran, vuelvan a mí. Y ese es el sentimiento de este versículo, o lo de Isaías cuando nos dice el profeta en el capítulo 55, y en el versículo 7, Isaías capítulo 55 y el versículo 7, deje limpio su camino y el hombre inico sus pensamientos, vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Arrepiéntete entonces. Dios es misericordioso, Él no es cruel, Él no quiebra la caña cascada, Él quiere perdonarte, no temas. La historia del hijo pródigo casi siempre me trae lágrimas a mis ojos, ¿verdad? Cuando leo la historia de las cosas perdidas, la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido. Y a mí me emociona mucho leer que dice que el hijo iba llegando a la casa de su padre. Lucas 15, si la quieren leer en esta noche. Y dice la escritura que el padre lo vio de lejos y fue movido a misericordia y corrió. ¡El padre corrió! El padre fue el que corrió y lo abrazó y lo besó y lo recibió. Y así es como Dios corre en su misericordia, por así decirlo. Dios corre en su gracia, corre en su amor, corre en su bondad. Él está listo para perdonarte. Arrepiéntete. Ve a Él. Vuélvete a Él. Conviértete a Él. Y aquí está el segundo punto principal en cuanto a esto. La meta del arrepentimiento conversión a Dios. Puesto que nos dice nuestro texto, por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí. Versículo 13, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertíos a Jehová vuestro Dios. Convertíos a mí, convertíos a Él, vuélvete a Él. La meta del arrepentimiento bíblico es la conversión a Dios. Es arrepentimiento para con Dios. Es el mensaje de toda la Biblia en Hechos 20:20, nos dice el apóstol San Pablo. Su mensaje lo resume, su testimonio, con estas palabras. Hechos capítulo 20 y versículo 20. Y como nada que fue útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios. Arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ojalá que no me malentiendan. Lo voy a decir con mucho cuidado. Una vez una hermana me escuchó que yo critiqué a Alcohólicos Anónimos y se enojó bastante conmigo. Lo voy a decir con mucho cuidado. Pero hermanos, este es el problema de Alcohólicos Anónimos. Este es el problema de las terapias del mundo. Y realmente la gente, y me da lástima, porque la gente quiere cambiar, quiere dejar de tomar, por ejemplo. Quiere dejar las drogas, quiere dejar la borrachera, quiere dejar todas esas cosas. Dejar sus vicios, quieren volverse. Y van a estos lugares. Pero ahí no les enseñan acerca del arrepentimiento para con Dios. Ahí no les enseñan de la fe en Cristo. Si hemos de cambiar y convertirnos, lo que vale la pena y lo único que puede salvarnos es arrepentimiento para con Dios. El arrepentimiento bíblico esencialmente se trata de dos cosas. Dejar el pecado y volvernos a Dios. Es un cambio de dirección, un cambio de mentalidad, un cambio de corazón. Y las dos cosas son indispensables. Dejar el pecado y volvernos a Dios. Muchos que no entienden la historia de Judas Iscariote, lo último. Porque el Evangelio dice, y usa la palabra, Judas se arrepintió. Pero Judas sí se arrepintió y aún devolvió el dinero. Las 130 piezas de plata con las cuales había traicionado a nuestro Señor Jesucristo. Él se arrepintió, sí, y devolvió el dinero. Pero no se arrepintió para con Dios. No se volvió a Dios. No se volvió a la misericordia de Dios. Él fue y se colgó. Es muy diferente. Muy diferente. Ahora, hablando directamente en cuanto a esto. No te sirve de nada si dejas de ver la pornografía, pero no buscas a Dios en la Biblia. No te va a servir de nada. No te sirve de nada si dejas de mentir, si dejas de robar, dejas de copiar tareas, pero no hablas la verdad. No hablas con Dios en oración. No te sirve de nada. Y lo que pasa es que muchos quieren dejar sus pecados para ver si así la conciencia se calma. Pero no por obedecer y agradar a Dios. Y hay una gran diferencia en eso. Hay muchos que quieren dejar de tomar. Pero no porque es un pecado ante Dios. Quieren dejar de tomar porque el doctor le dijo, ya, tu hígado se está pudriendo y te vas a morir si no dejas de tomar. Quieren dejar las drogas y eso porque les afecta su trabajo, les afecta la familia, pero no porque aman a Dios y quieren agradar a Dios, no porque el pecado es un pecado contra Dios. Ahora déjame decirte, y esto es lo digo en el contexto de lo que acabo de decir. En el infierno va a haber muchos que dejaron de fumar. En el infierno va a haber muchos que dejaron de tomar. Muchas personas muy morales, muy honestas, muy éticas, pero nunca se volvieron a Dios. Y esa es la gran diferencia entre la maldición y la bendición de Dios, entre el infierno eterno y el cielo eterno. Ahora, niños, jóvenes, adultos, hermanos que hemos crecido en familias cristianas, no nos sirve de nada. Al final, no nos sirve de nada si somos buenos, obedientes, nos sacamos buenas calificaciones, hacemos las tareas, ayudamos a mamá a secar los trastes, sacamos la basura, todas esas cosas, pero no lo estamos haciendo para Dios. Pero no nos hemos arrepentido y realmente convertido a Dios. ¿No le hemos pedido a Él perdón por nuestros pecados que hemos cometido contra Él y no nos hemos vuelto a Él de corazón? Y eso es lo último. La manera del arrepentimiento que Dios requiere es de corazón. La manera del arrepentimiento. Joel 2:12. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Versículo 13. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios. En el tiempo de Joel, muchos tienen problemas con Joel, no saben si él escribió antes de la deportación o después de la deportación a Babilonia. Muchos creen que Joel vivió en los tiempos del rey Josías, el buen rey. Y como había mucha gente ahí que estaba haciendo y siguiendo lo que decía el rey, pero era por fuera nada más. Era por fuera, no de corazón. El problema de Oseas también fue el mismo, nos dice el capítulo 10 y el versículo 2. Tenían el corazón dividido. Fue el mismo problema también de Josué al principio, cuando ellos iban a entrar a la tierra de Canaán, y ese gran versículo donde dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. El contexto son las palabras de Josué cuando él dice, ahora pues, temed a Jehová. Servirle con integridad, con todo el corazón, de verdad, completamente. Quitad entre vosotros los dioses de los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Muy bien, si mal os parece servir a Jehová, muy bien, escogeos a quién vas a servir. Están entre las dos cosas, tienen los ídolos ahí. Que los dioses ajenos a quienes sirvieron vuestros padres cuando subieron al otro lado del río, o los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Decídanse. No lo están haciendo de corazón, con integridad y con verdad. El problema de nuestro Señor Jesucristo también. Precisamente usando las palabras de Isaías, Él dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y no es cierto, hermanos, que es el problema hoy. Hay muchos cristianos, muchos que según ellos se han arrepentido, pero no de corazón. Ahí está la raíz de todo el problema. Estaba hablando con una hermana muy triste de la historia de su familia y me estaba diciendo, contando acerca de una hija o algo, y me comentó, es que le faltó compromiso. Dejó la cristiandad. Le faltó compromiso. Yo diría le faltó conversión. Le faltó el arrepentimiento de corazón. No rasgó su corazón, como dice el profeta. No se afligió por sus pecados. No dio sus pecados. No se volvió realmente a Dios como Salvador. Y por lo tanto, no se esforzó en andar en todos los caminos de sus mandamientos, como dice la confesión de fe. Y esa es la gran diferencia. Ahí está la clave entre el cristiano y el cristiano genuino. Y es la clave y el final en cuanto a la diferencia entre la maldición de Dios y la bendición de Dios. Yo creo que lo más práctico en cuanto a todo lo que hemos dicho es inquirir cómo rasgamos el corazón. Si ahí está la clave, ¿cómo hago eso? Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, convertíos a Jehová vuestro Dios. ¿Cómo hacemos esto? Si tuviéramos otra serie, cuando menos otro sermón, pero les voy a dar los tres puntos esenciales. Y los que predican pueden predicar este sermón. En primer lugar, vamos a rasgarnos el corazón cuando nos entristezcamos de la maldad de nuestro pecado. Vamos a rasgarnos el corazón cuando nos entristezcamos de la maldad de nuestro pecado. Como texto pueden escribir 2 Corintios 7, 9 y 10. Se los leo. 2 Corintios, el capítulo 7, el versículo 9 y el versículo 10. Ahora me gozo, dice Pablo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, del que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Cómo rasgamos el corazón? Hay que entristecernos por la maldad de nuestro pecado. Y esto no se trata de tristeza porque nos sorprendieron en el pecado. Eso es muy diferente. Hay muchos que están muy arrepentidos en el hacer eso, pero porque los agarraron, los cacharon, como decíamos aquí en Sonora. Los sorprendieron en su pecado. Están muy arrepentidos según ellos, pero es nada más por eso. O también están muy arrepentidos y entristecidos, pero porque los van a castigar. Porque les van a pegar. Y uno se arrepiente por eso. Eso no se trata. Se trata, hermanos, de reconocer la maldad de nuestro pecado, que es un pecado contra la santidad y la bondad de Dios. El hijo perdido llegó y dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y eso nos lleva al verdadero arrepentimiento, cuando reconozcamos la maldad de nuestro pecado, que es contra Dios y su santidad, y también contra su bondad. Segundo lugar, ¿cómo rasgamos el corazón? En segundo lugar, vamos a rasgarnos el corazón cuando descubramos la corrupción de nuestro corazón. Mateo 15:19 nos explica que todos los pecados realmente provienen del corazón, salen del corazón. La raíz del pecado está en el corazón. Vamos a rasgarnos el corazón entonces cuando descubramos esa corrupción de nuestro propio corazón, que el corazón está corrupto. Aún en el cristiano mora el pecado. Nos dice, confiesa San Pablo en Romanos capítulo 7, y se rasga el corazón él, miserable de mí. Semana pasada recibí uno de los correos más tristes que he recibido en toda mi vida de un cristiano aquí en México. En correo electrónico, a través del ministerio en la internet, y me confesó y me gustó mucho porque tuvo mucha confianza en mí. Un pecado inmundo, en el cual él ha estado cayendo. Después de testificarle y hablarle y darle esperanza, Romanos capítulo 7, Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 6, como la salvación, la justificación nos lleva a la santificación. Le dije en una de mis cartas: ¿Cuándo menos, ahora conoces la corrupción de tu corazón? ¿Qué tan corrupto y depravado eres realmente en tu corazón? Y ese, hermanos, es uno de los secretos de los cristianos avanzados. Han descubierto y reconocido que tienen un corazón corrupto, que todavía el pecado mora en nosotros. Y lo rasgan, sufren, se entristecen y se arrepienten todos los días, por así decirlo. Llevan a Dios para que Él opere a corazón abierto este corazón tan corrupto que tenemos. Y así nos vamos a rasgar el corazón. Pero sobre todo, en tercer lugar, vamos a rasgarnos el corazón cuando reconozcamos que nuestros pecados crucificaron al Señor de gloria. Nuestros pecados, nuestros delitos crucificaron al Señor de gloria. Nuestra pornografía, la codicia, el rencor, todas esas cosas tan feas, la desobediencia y las mentiritas blancas también, y todos esos pecados de omisión, crucificaron al Señor de gloria. Lo mismo de Hechos 2, vean por favor si son tan amables, Hechos 2, 36. Aquí están unas personas que rasgaron su corazón. Y nos dice la Escritura, ¿por qué rasgaron su corazón? San Pedro les está predicando y les dice, sepa pues ciertísimamente, Hechos capítulo 2 y el versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros, y se imaginan a San Pedro apuntando, ustedes lo crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, noten, al oír esto, se compungieron ¿de qué? De corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, ¿qué? Arrepentíos. ¿Qué pasó? rasgaron su corazón cuando reconocieron que ellos habían crucificado al Señor de gloria. Y nosotros vamos también a rasgar el corazón y sentir esa tristeza de verdad, y va a haber ese cambio cuando nosotros reconozcamos que nuestros pecados, sí, de Paco Rosa, nuestros pecados, como cristianos, esos pecados crucificaron a Cristo. Eso nos debe hacer temblar. Yo fui, mis pecados lo escarnecieron, lo azotaron, lo mataron en la cruz. ¿Ha ido a la cruz y ha visto eso usted y ha reconocido que usted fue el que lo crucificó, que sus pecados, sus borracheras, sus drogadicciones, todas esas cosas tan feas y las cosas no tan feas, eso fue lo que crucificó a Cristo? Lo vemos así en la cruz. De verdad vamos a rasgarnos el corazón. El tiempo se nos ha acabado, pero me permiten unos 5 minutos para las lecciones prácticas y promesas de Joel. Y todavía nos queda lo más precioso, por así decirlo, de Joel. La primera está en Joel 1.3. Joel 1.3. Cuando menos tuve un amén, o dos. Joel 1.3. A mí se me hace que los estudios generales, todos están esperando hasta el final, ¿verdad? Lo que más les gusta, las lecciones prácticas. A mí también. Joel 1.3. De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Este versículo nos enseña, nos recuerda de la responsabilidad de hablar con nuestros hijos sobre las providencias de Dios. Este versículo nos recuerda, o como dice el salmista, el Salmo 78, el versículo 5. ¿Se acuerdan cuando estudiamos esos versículos en legado a nuestros hijos de la iglesia? Salmo 78, versículo 5. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza, y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos, y no sean como sus padres, generación, etcétera, etcétera. ¿No recuerda este versículo nuestra responsabilidad de hablar con nuestros hijos? De las palabras más tristes que he escuchado como pastor, de padres y madres que me han dicho, no puedo hablar con mi hijo. Mi hija no me habla. ¿Cómo? ¿No puedes hablar con tu hijo? ¿Pero cómo? Hermanos, padres, desde pequeños, tenemos que aprender a hablar con ellos. Tenemos que aprender a ganarnos su confianza. Tenemos que aprender a hablar con ellos de las cosas del mundo, de las cosas de la escuela, de lo que ustedes quieran, pero sobre todo de las cosas de Dios. Para mí uno de los días más felices de mi vida como padre es cuando uno de mis hijos se acercó y me preguntó algo que bastante fuerte y pesado, y no me atrevo a decirlo desde el púlpito, pero cómo me dio gozo de saber, mi hijo tiene confianza en venir a mí a hablar de estas cosas. No va a ir con sus amigos, no voy a ir a buscar en el internet. Va a venir a mí y me va a preguntar. Sobre todo me gozo cuando me pregunten de las cosas de Dios. Aprendamos a hablar con nuestros hijos. Joel 1.5, tenemos otra gran lección, muy práctica. Despertad, borrachos, y llorad. Despertad, borrachos, y llorad. Gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Y la lección es, la Biblia llama a los borrachos, borrachos. La Biblia llama a los borrachos, borrachos. No son alcohólicos, son borrachos. No es una enfermedad, es un pecado. Y esto, hermanos, nos da mucha esperanza. Porque si la borrachera es una enfermedad, es muy difícil, es imposible. Pero si la borrachera es un pecado, tiene solución, hay salvación, porque hay perdón en Dios. Hay perdón en Dios si la borrachera es un pecado. Y está la ayuda de Dios y del Espíritu si la borrachera es un pecado. La lección general, por supuesto, es, hay que llamar al pecado lo que Dios le llama. Que Dios le llama. Número 3, Joel 2 y versículo 25. Y súmele Mateo 19, 28 y 29. Nada más les leo Joel 2, 25. Súmenle ustedes después Mateo 19, 28 y 29. O resucitaré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Y la lección es esta. ¿Qué promesa? Dios restituye. Dios restituye. ¿Has perdido algo por ser cristiana? ¿Has perdido algo por ser cristiano? Dios te lo restituye. ¿Has perdido el gozo, la alegría de la juventud y todo lo que tus amigos hacen por ser cristiana, por ser cristiano? Dios te lo va a restituir. Dios te va a dar más. ¿Has sufrido como cristiano? ¿Has sufrido como cristiana y por ser cristiana? Dios te lo restituye. Y lean el último capítulo de Job, como Dios le dio el doble. Dios le dio el doble. El más famoso versículo y promesa de Joel es el capítulo 2 y el versículo 32. Todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Ya estudiamos este versículo cuando estudiamos Hechos 2, 21, y está por citado también en Romanos capítulo 10. El punto principal de ese sermón fue el de la facilidad de ser salvos. Y es lo que quiero enfatizar en esta tarde, esta lección. La facilidad de ser salvos. ¿Qué hay que hacer? Todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Lo único que tienes que hacer es invocar, clamar el nombre del Señor. Como San Pedro lo hizo cuando se estaba hundiendo, Señor, sálvame. Y eso lo salvó. Tú dile esta tarde, en este minuto, en este servicio ahorita, dile al Señor, Señor, sálvame. Y Él te salva. Él te salva. Publicano. En el templo dijo, Señor, sé propicio a mi pecador. Y es todo lo que dijo. Reconoció la maldad de su pecado, la corrupción de su corazón. Sé propicio a mí. Ten misericordia de mí. Y fue justificado a su casa. Tú puedes salir justificado en esa tarde. Y dice, Señor, no entiendo todas estas cosas, no entiendo todo esto del día del Señor y el final, pero yo sé que me voy a morir. Y yo sé de mi corazón. El pecado ha mencionado, el pastor ha mencionado unos pecados que yo cometo en mi vida, y nadie lo sabía, y tú lo sabes, y mi conciencia lo sabe. Señor, sálvame, perdóname, dame el arrepentimiento y la fe que necesito. Es tan fácil, hermanos, es tan fácil, que para mí esto va a ser el infierno del infierno. Porque si usted se va al infierno después de haber escuchado este sermón, usted lo va a recordar por toda la eternidad. ¡Tan fácil! Lo único que tenía que hacer es invocar el nombre del Señor para irme al cielo. Y yo no lo invoqué. ¿Se imaginan el sufrimiento y la tribulación? Qué horrible ha de ser estar en el infierno después de haber conocido el Evangelio. Que lo único que Dios requiere es que invoquemos su nombre, que le clamemos a Él. Para mí eso es el infierno del infierno. Lo último. El último pensamiento es de Joel 3.10. Joel 3.10. La última parte. Diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Soy. Los cristianos, por más débiles que sean físicamente, los cristianos, por más débiles que sean emocionalmente, los cristianos, por más débiles que sean en su voluntad, son fuertes en Dios. Juntaos y venid naciones todas de alrededor, dice el versículo 11, y congregaos, haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Los cristianos son fuertes en Dios. Al final, Dios va a mostrar al mundo quién realmente son los fuertes. Son los cristianos. Y qué mejor comentario en cuanto a esto de 2 Corintios 12, 10. Y con eso terminamos. 2 Corintios capítulo 12 y el versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es un versículo para los cristianos. Hay muchos de nosotros que sufrimos tal vez enfermedades, Tal vez tribulaciones y nos han debilitado mucho. Tal vez aún escuchando y leyendo la Biblia, leyendo libros, escuchando sermones, pensamos, yo qué tan lejos estoy, yo debería de saber más, yo debería de conquistar este pecado, yo debería hacer mucho más. Escúchame muy bien. Tú eres débil así, cuando te reconozcas débil así, es cuando Dios te hace fuerte. Es cuando Dios te hace fuerte. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oremos al Señor. Joel, Jehová es Dios. El Señor es Dios. Recuerden eso. ¿De qué se trata, Joel? El día del Señor viene. Por eso, pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. La maldición o la bendición.